¿Ha ensayado usted cada tanto el periodismo a través de artículos que publicó durante su dilatada carrera? ¿Cómo titularía mañana en la prensa esta charla?
Bueno, es que he dejado el periodismo. Ahora soy ministro de Economía. No, simplemente con el que le pusimos nosotros, perspectivas de la economía y la sociedad uruguayas hacia el futuro. Puede ser que sea un título un poco aburrido, pero es el que yo le pondría.
No vende.
El mismo que le puse hoy.
Bien. Bueno, hay algunas cuestiones. Voy a empezar a leer las preguntas mientras usted responde. ¿Acaso una primera que tiene que ver mucho con esta coyuntura? O sea, en todo caso, si le parece, vamos de los temas cotidianos a los temas más generales. Ha manifestado su fuerte inquietud, su fuerte preocupación por el precio del petróleo. Es inminente ahora un ajuste en el precio de los combustibles. ¿Está ponderado ese dato en la estimación de inflación del equipo económico?
Bueno, nosotros estamos analizando el tema. Yo lamentablemente hoy no puedo adelantarles definiciones que aún no hemos tomado. Obviamente nos preocupa mucho el impacto que esto tiene, como es obvio, sobre los costos de producción y a través de ellos sobre la sociedad en su conjunto. Obviamente vamos a afinar lo más posible el lápiz para tratar de atenuar ese impacto, pero todavía no puedo anunciarles definiciones. Lo estamos considerando, como siempre, el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Bien, pido disculpas porque no solo que hay muchas preguntas, sino que todas muy interesantes. Así que vayamos a una de ellas. Más allá de la modesta ubicación de la depreciación del dólar en Uruguay frente a otros países, ¿no preocupa la disimilitud frente a la Argentina tan sensible para nosotros?
Bueno, antes que nada, yo reitero que nosotros este proceso lo estamos siguiendo paso a paso. Hay muchos procesos que estamos siguiendo paso a paso, este es uno de ellos. En segundo lugar, la evidencia comercial que exhibe el país no muestra indicios de perjuicios significativos. Déjenme decirles que las exportaciones de mayo, esto es, las que cerraron hace pocos días, en valor, incluyendo a la Argentina, aumentaron 53% respecto a mayo del año pasado. Repito, 53% de aumento. Que nadie se extrañe si este año llegamos, como yo creo que vamos a llegar, a los 10.000 millones de dólares de exportación. Entonces, yo creo que hay que preocuparse por el tema y seguirlo paso a paso, pero la evidencia de los resultados comerciales no indica perjuicio significativo. Y podemos desagregar las cifras por mercados, por bienes, por precios. Sí, la inquietud es si el Ministerio está siguiendo atentamente este proceso, la respuesta es afirmativa. No tengan la menor duda. Es una de las cosas que hay que seguir día a día, hora a hora, diría yo. Y por supuesto, no somos analistas de la realidad internacional, pero leemos análisis de la realidad internacional, y en particular de la República Argentina, y hasta ahora no percibimos evidencia sobre posibles eventuales impactos negativos importantes sobre el Uruguay.
Bien. ¿La herramienta de la ley de competencia se está usando activamente para colaborar en el combate contra la inflación?
Estamos en la época de la reglamentación y la definición del órgano de aplicación. Estoy queriendo decir con esto que no ha entrado todavía a aplicarse en la práctica de la manera que nosotros esperamos se aplique. La ley se aprobó en el Parlamento, luego tuvimos un periodo importante de reglamentación de la misma. La reglamentación también llevó su tiempo, pues es una ley muy extensa, muy complicada, absolutamente innovadora. Y ahora estamos a punto de definir quiénes van a estar al frente del órgano de aplicación ante el cual se van a presentar los casos de cuestionamiento a condiciones de competencia que ese órgano tendrá que atender para habilitar definiciones del gobierno al respecto. Obviamente, una de las claves de ese órgano de aplicación va a ser detectar abusos de posiciones dominantes en el mercado y tomar las decisiones correspondientes para evitarlas y, en su caso, sancionarlas.
Permítame volver sobre el tema de los combustibles. Hay un participante del encuentro que se pregunta si no sería favorable sacar el monopolio de los combustibles y dejarlo a la libre competencia.
El monopolio de ANCAP. Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizar con mucha detención. La sociedad uruguaya ya se ha pronunciado al respecto de una forma muy clara. No me niego a analizarlo, pero no creo que estemos en circunstancias de tomar una decisión ahora.
Hay varias preguntas vinculadas al tema del empleo. De los 150.000 empleos, dice, ¿cuántos han sido puestos públicos? Y menciona algunos casos, intendencia, DGI, BPS, etcétera, etcétera, y cargos de confianza.
No, en términos, de balance de la evolución de la creación de puestos de trabajo, el sector público es negativo, ha caído. Y eso se puede, no tengo la lámina ahora, se puede ver en una tabla muy importante. El número de puestos de trabajo en el sector público ha disminuido. Y el número de puestos de trabajo en el sector privado ha aumentado en la medida que yo expresé y algo más, o sea, más de 150.000 puestos de trabajo porque ha tenido una deducción de parte de los puestos que han caído en el sector público.
De los 40.000 puestos de 2008, la estimación del gobierno, ¿se derraman a toda la actividad de la economía nacional?
Bueno, no tengo las cifras ahora, pero seguramente hay, como siempre ocurre, sectores con mayor capacidad de generación de empleo. No todos los sectores tienen la misma generación de empleo. Por ejemplo, el sector comercio y servicios es el sector con mayor capacidad de creación de empleo y seguramente tendrán una participación relativa superior respecto a los demás. Pero no tengo las cifras acá. Si hubiera sabido que se planteaba esa pregunta, las podríamos desarrollar porque tenemos el desarrollo.
Bien, ¿qué impresión tiene a futuro de la situación sindical? ¿Cómo impactan paros de varios días en áreas estratégicas de la actividad nacional? ¿Cómo observa en todo caso también lo que son las rondas que comenzaron de los consejos de salarios? ¿Si tiene alguna consideración respecto puntualmente al tema de la intendencia y su conflicto con ADEON, por ejemplo?
Nosotros tenemos un balance positivo de lo que ha sido el tratamiento de las relaciones laborales en el país, que por supuesto también tiene temas sobre los que hay que seguir trabajando para mejorar, sin duda. Pero si nosotros hacemos un balance de la negociación colectiva hasta ahora, veremos que la nota dominante ha sido el acuerdo y la excepción ha sido el conflicto. Conflicto que, por supuesto, nos ha preocupado a todos. Incluso hoy tenemos conflictos que nos preocupan. Pero con mucha esperanza encaramos a partir de hoy la tercera ronda de negociaciones. Hoy precisamente hubo una exposición que, significó el punto de partida de esta nueva ronda, en la que nosotros creemos, como ya fue expuesto, hay que trabajar con flexibilidad, por supuesto, buscando el objetivo del acuerdo, que es lo que más nos importa a todos, y convenciéndonos que este aporte de este tipo de resolución de los temas laborales, cuando sobre todo conduce al acuerdo, confiere estabilidad a la economía y a la sociedad uruguayas. Por eso es que nosotros a veces insistimos, y lo hemos hecho en esta tercera ronda, en estimular el horizonte temporal de los acuerdos a que sea lo más largo posible, porque eso significa mayor certeza para empresarios, trabajadores y también para el gobierno. Pero bueno, veremos qué ocurre en el desarrollo de esta tercera ronda. Nosotros lo estamos encarando con mucho optimismo y con mucha esperanza de que conduzca precisamente al equilibrio de intereses que está siempre en la base de toda situación estable.
Con optimismo, esperanza y con cierta inquietud por la eventualidad de una presión adicional a la inflación.
Inquietud siempre hay, pero déjenme decirles que el salario no ha sido factor de inflación hasta ahora en el país y lo hemos visto gráficamente. No tenemos inflación de demanda y en particular La evolución de los salarios no ha sido un factor inflacionario. Tenemos, en cambio, impactos de oferta, como quedó claramente establecido a través de las cifras que manejamos, el efecto de la evolución de los precios de los alimentos y también, obviamente, costos importantes como el que proviene del precio de los combustibles.
¿Ese razonamiento básico, más consumo, más salario, más inflación?
Perdón, no entendí la pregunta.
El razonamiento ese, que muchas veces es muy básico, hay más salario, más consumo y, como consecuencia, más inflación.
No es la situación del país. Vuelvo a repetir, el país no vive una situación de inflación de demanda y eso se puede demostrar claramente con las cifras y los gráficos que vimos.
No conozco, dice otro asistente a la reunión, ¿qué tiene previsto el Estado para la mejora de la gestión en las empresas que acompañen y logren el cambio de actitud y cultural empresarial a nivel de pequeñas empresas que siguen luchando por permanecer en el mercado con una inversión precaria aún? ¿Hay algo ya planificado que llegue directo a estas empresas?
Bueno, no solo hay planificado, sino que hay en marcha programas enteros de incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas. Voy a decir más. El país no tiene programas de incentivos para grandes empresas. Los programas de incentivos articulados, estructurados, diseñados con coherencia, son solo para micro, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que las grandes empresas, junto a las otras, disponen de incentivos muy importantes, como los que estableció el nuevo sistema tributario al reducir el impuesto a la renta empresarial, o al establecer exoneraciones especiales e incrementadas para gastos vinculados, por ejemplo, al progreso tecnológico, a la innovación, a la especialización del país en servicios muy importantes como el software, la biotecnología, las actividades biomédicas. Por supuesto también que en los cambios en la reglamentación de la ley de inversiones alcanzan a las grandes empresas, desde luego que sí. Pero fíjense ustedes que en ese cambio de la reglamentación de la ley de inversiones, el único criterio específico que está diseñado para tipos de empresas es el que se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces yo diría que sí, que el país tiene en marcha programas concretos y va a seguir teniendo para este tipo de empresas. Hoy hablábamos mucho de innovación, de progreso científico y tecnológico. Hay programas especiales de innovación para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, podemos ver esto en detalle con quien tenga la inquietud de verlo. El Ministerio está de puertas abiertas siempre para analizarlo, pero créanme que la inquietud es compartida y eso nos ha llevado a diseñar programas especiales a estos efectos.
El incremento de los encajes, que usted citó hoy como una medida del gobierno, pregunta alguien, ¿no determina una restricción del crédito y su encarecimiento, en especial en los créditos a largo plazo para la compra de vivienda?
Bueno, ya hemos opinado sobre esto tanto el presidente del Banco Central, que nos acompaña hoy, como en mi caso. Vamos a ver cómo opera, antes que nada, la medida, que tiene 4 días de antigüedad. Soy de los que creo que la respuesta a esa pregunta es negativa, porque el sistema financiero está trabajando con altos niveles de liquidez y eso permitirá a los bancos una operación que obviamente tendrá el impacto de los nuevos encajes, pero que no significará, a mi juicio, una modificación significativa en los costos y el volumen del crédito.
Bien, hay algunas opiniones. Frente a números y estadísticas tan favorables y buenas que usted muestra, ¿por qué existe un índice de desconfianza tan grande y perspectivas en la economía real tan negativas? Opina quien escribe este comentario. ¿Por qué emigra la población activa frente a tan buenas cifras? Y si quiere le añado otra que tiene que ver con la situación de algunos sectores de la sociedad. ¿Por qué seguimos teniendo 200.000 personas en asentamientos a pesar del crecimiento?
Bueno, ahí tenemos por lo menos 3 temas. Los índices de confianza y de expectativas es uno. El segundo tema es la emigración y el tercero la pobreza, si yo tuviera que sintetizarlos. No sé qué índice de confianza maneja quien hizo la pregunta. Los que yo conozco no solo no son malos, y los invito a que analicen el que se publica en el día de hoy en un medio muy conocido por parte de una empresa de opinión pública muy conocida y muy prestigiosa, y que arroja números muy positivos en materia de confianza en la evolución económica del país. Así que, bueno, respeto mucho los índices que maneja quien formuló la pregunta, pero yo no creo que sea fácilmente sostenible que en el Uruguay predomina una expectativa negativa sobre la evolución económica, a pesar de los resultados. Pero en todo caso es muy difícil comparar estudios de opinión pública así, en frío, sin ver las cifras. Pero en todo caso, reitero que los últimos que yo conozco arrojan resultados positivos desde este punto de vista. En segundo lugar, el tema de la emigración es un tema muy profundo. Por eso yo insistía hoy que es un tema que no se resuelve en lapsos cortos y tampoco con la sola existencia de buenos resultados económicos. Porque yo creo que hay una fuerte incidencia cultural en la emigración y de confianza también, en definitiva, en las posibilidades que quienes emigran, que son jóvenes, con niveles de calificación relativamente altos, tienen en su propio país, dada la educación que están recibiendo, dada la idea que ellos se hacen sobre el futuro de la educación, dadas las expectativas que tienen, que es un sector muy especial de la población, acerca de los espacios que esta formación les puede abrir en el futuro, dadas las expectativas que tienen acerca de la sostenibilidad de los buenos resultados que están viendo hoy. Entonces, a mí me parece que no es fácil revertir un proceso de este tipo. Creo que va a llevar mucho tiempo. Un tiempo en el que Uruguay va a tener que persistir con mucha convicción, con mucha tenacidad, en recorrer caminos que hoy llamamos genéricamente de desarrollo económico y social, pero que traigan, permítanme que lo reitere, a esos jóvenes no solo trabajo, incluso bien remunerado, estable, sino también confianza. Confianza en el sentido de que esa vida diferente que quieren tener en el futuro la pueden encontrar en Uruguay. Así que creo que es un fenómeno difícil de explicar, pero seguramente difícil de revertir. Va a llevar tiempo. ¿Cómo difícil de revertir son las condiciones de pobreza? Sobre todo cuando se elige como herramienta fundamental para combatirla el gasto público. Y nosotros hemos elegido la herramienta del gasto público porque estamos convencidos de que es la mejor herramienta para combatir la pobreza. Pero el gasto público, sobre todo de determinadas categorías, tiene largos periodos de maduración. Hoy decíamos, estamos haciendo un enorme esfuerzo en materia educativa, herramienta fundamental para combatir la pobreza. Decíamos, nos falta la contrapartida de la calidad de quienes están siendo ayudados por ese esfuerzo fiscal gigantesco que está haciendo el país. ¿Y esto qué nos revela? Nos revela que nos va a llevar tiempo, por esta vía también, empezar a revertir las condiciones de pobreza. No es fácil, la pobreza aumenta muy rápidamente, pero se disminuye con mucha lentitud. También hay gasto público que tienen efectos más rápidos, por ejemplo, los gastos en salud, sin duda. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero consideremos que cuando se combate la pobreza de esta manera, la evolución es relativamente lenta. Y eso es lo que indican indicadores como los mencionados en la pregunta.
Bien, bueno, hay alguien que lo quiere tener como asesor de lujo, digamos. Pregunta, ¿bonos del Tesoro o unidades indexadas?
No me comprometan, por favor.
Confíen
en la moneda nacional, que está fuerte.
Ya lo dijo el Banco Mundial. Los datos de crecimiento, dice esta pregunta, que ¿qué relación tienen con la inversión y crecimiento energético? Está formulada textualmente.
Yo no sé si entiendo bien la pregunta. Uruguay va a hacer esfuerzos en materia energética, los tiene que hacer. Estamos atrasadísimos en la materia como país. Pongo como ejemplo la interconexión eléctrica entre Brasil y Uruguay, que es un componente fundamental hasta ahora. Ahora, si entendí bien la pregunta, y es que ¿qué grado de asociación hay entre estos resultados productivos e inversión en materia de energía? Creo que el resultado es magro.
Ajá. Tenemos una matriz deficitaria en materia energética y un crecimiento fuerte sostenido en el próximo.
Exactamente. O sea, la inversión en infraestructura energética va corriendo de atrás a las exigencias de la evolución productiva. Entonces, si la pregunta es, vuelvo a repetir, no sé si la entiendo bien, ¿qué porcentaje de la expansión se debe a inversiones en energía? Yo creo que la respuesta es muy, muy magra, ¿verdad?
Bien, hay una que tiene que ver con, también es un tanto confusa desde mi modesto punto de vista. ¿Puede inquietar el periodo preelectoral el sostenimiento de los buenos índices económicos en función de las presiones sobre salarios, jubilaciones, costo Estado, etcétera?
Sí, no sé si la entiendo bien. De todas maneras, el adelantamiento de la... por lo menos casi todo este año al trabajo no electoral, porque el Uruguay lo necesita, no solo en el caso de la economía, sino a nivel de todas las actividades.
A veces queda la sensación de que hay como cierta inquietud sobre esa denominación de espacios fiscales, que técnicamente es fácil de explicar, pero que acaso se presten muchas veces para especulaciones de orden preelectoral.
No, la definición del concepto de espacio fiscal tiene que ver con las posibilidades de gastar. Espacio fiscal llamamos nosotros a aquel volumen de gasto que está habilitado por fuentes genuinas de apoyo. Por ejemplo, el crecimiento de la producción. Por ejemplo, la caída de otros gastos, como los intereses de la deuda pública. Hoy veíamos que la caída de los intereses de la deuda pública, que ha sido muy importante, nos habilita a tener más margen para comprometer gasto en lo que han sido, por otra parte, compromisos programáticos del gobierno, como los que asumió en materia de educación y de salud. Entonces, el espacio fiscal se abre cuando se define la magnitud de las fuentes genuinas de apoyo de ese gasto. Y a eso se le llama espacio fiscal.
Bien, hay otras cuestiones vinculadas ya casi que en el cierre de esta ronda de preguntas. A las percepciones que hay en algunos sectores, por ejemplo, que la regulación laboral ha desmotivado a algunos inversores. Usted dice que tiene la cifra que indica justamente un grado de confianza. De hecho, efectivamente se publicó hoy ese grado de confianza. Después, en todo caso, hay otro perfil de esto que tiene que ver con el derecho de la propiedad. Si no hay riesgo de vulnerar el derecho de la propiedad y que esto desestimule también.
No lo veo así, y ahora vamos a analizar el tema desde otro ángulo, que es el de la evolución en estos días de la inversión. Miren, en los 4 primeros meses de este año se presentaron a la Unidad de Desarrollo de la Inversión del Sector Privado del Ministerio proyectos por 650 millones de dólares. Repito, entre enero y abril de este año. Una cifra notablemente superior a la de igual periodo del año pasado. En el primer trimestre del año, ¿Saben en cuánto creció la inversión en maquinarias y equipos en el país? En 74% respecto al primer trimestre del año 2007. Entonces, por ningún lado estoy viendo que esto haya sembrado desconfianza en el país. Las cifras indican exactamente lo contrario. Y la verdad es que las cifras indican lo que está ocurriendo en la realidad, con la inversión, con los planes de trabajo de los empresarios. Así que, sinceramente, no puedo compartir que esto esté generando desconfianza y al mismo tiempo invito a todos a pensar al revés, que estos acuerdos en materia laboral lo que hacen es inyectar estabilidad y cuanto más largos, mejor.
Bueno, se ha estado mencionando la desconfianza desde afuera. También cada tanto se escucha la desconfianza desde adentro. Dicen, a mí me inquieta que tanto argentino venga a comprar tanto campo, por ejemplo, para la plantación de soja. ¿Es un motivo de inquietud para usted?
Bueno, mi información al respecto es absolutamente basada en versiones. No tengo una medición del fenómeno, por lo tanto no me puedo referir en términos rigurosos al tema. Sé que hay inversores de Argentina que quizá desconformes con la política interna de ese país están invirtiendo en Uruguay. Yo creo que este no es un tema de cédula de identidad, es un tema de adhesión al proceso productivo del país. Y en tanto esos proyectos estén encuadrados dentro de las líneas de trabajo que al país le interesa impulsar y a los criterios de conducción económica que se están promoviendo desde el Ministerio de Economía, creo que todo lo que sea invertir y arriesgar en este país debe ser saludado.
Bien, ¿cómo vería Punta del Este como una zona de libre comercio?
¿Zona de libre comercio? La veo como un espacio de inversión extraordinariamente importante que está llamada a seguir cumpliendo un papel estratégico. Hoy hablábamos de turismo, de actividad inmobiliaria. Es uno de los grandes ámbitos que tiene el Uruguay, afortunadamente, para progresar en este sentido.
Leí textualmente la pregunta, me llamó la atención. Volviendo brevemente sobre el tema de la educación, que a usted le asigna una relevante importancia, ¿cómo inciden los corporativismos en ese óptimo, en ese ideal de educación ajustada, adecuada a nuestros tiempos, ministro?
Bueno, los corporativismos no son solo malos en la educación, son malos en toda la sociedad. Entendiendo por corporativismos aquellas actitudes o aquellos ámbitos de decisión que tienen enormes dificultades, cuando no imposibilidad, para ver a la sociedad en su conjunto y sobre todo para identificar el interés general. Ya que el interés del grupo de que se trata opaca o subordina, digamos así, los intereses de la sociedad en su conjunto. No es que sean malos en la educación, son malos en toda la sociedad, y ojalá seamos capaces de ir superando esta actitud.
Bien, me queda pendiente una pregunta, en todo caso, que se me había ocurrido como inquietante también para muchos sectores. ¿Es amarilla o roja acaso la luz de las cajas paraestatales ya a esta altura? O sea, ¿cuáles son las acciones inmediatas a propósito de estas situaciones deficitarias?
Bueno, tenemos situaciones diferentes. Hay tres cajas en proceso de transformación. Desde el punto de vista de los instrumentos que estamos manejando, la más avanzada es la policial, porque tenemos un proyecto de ley estructurado que ya ha sido, si no sancionado, por lo menos analizado en el Parlamento. En segundo lugar, tenemos la caja bancaria, ya ha tenido una primera ronda de intercambio de propuestas que no tuvo buen resultado y ahora habrá que abrir una segunda ronda. En esto nuestro ministerio habrá de jugar un papel importante, es decir, tomando la iniciativa de presentar una segunda ronda de análisis. El tema es urgente, la caja está técnicamente quebrada y por lo tanto hay que actuar, con contribución de todos los actores interesados. Y luego la caja militar en la que ni siquiera hemos empezado a trabajar, que es la que está más atrasada de todas. Esa es la situación.
Bueno, amante del fútbol, ¿va el domingo al estadio? ¿Con qué?
No, no, yo estoy en cuarto intermedio.
Ah, bueno.
Un breve cuarto intermedio.
Ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.